Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30500001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por acciones CUIT 307106-3067-0.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Milela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, finalmente llegamos a la semana anterior a las elecciones, ¿eh?
Ya está.
Ya está.
El próximo lunes veremos qué pasa.
El próximo lunes veremos qué pasa.
Voy a estar solo. ¿Me devolvés el favor?
Me voy de viaje por las dudas. Tenemos recompra de bonos, ¿no?
Sí, bien. Ahora lo vamos a estar analizando. Pero bueno, ¿no? ¿Cuánta incertidumbre, ¿no? Que hay.
Cuánta incertidumbre. La volatilidad que ha habido es impresionante, ¿no? Desde el 7 de septiembre, desde antes, ¿no? El mercado viene apostando a que...
Y que sale todo mal.
A que sale todo mal, exactamente.
Yo lo ves bien en cómo cotiza el mercado y bueno, nada, me parece que hay un... Está el mercado puesto a un solo lado esto.
El mercado, así como en el 2019, antes de las PASO, el mercado estaba del lado bullish, que iba a ganar el oficialismo, ahora el mercado, y particularmente desde julio-agosto, está bien pensando que al oficialismo le va a ir mal.
Sí. ¿Vos sabés dónde está el Merval hoy?
Está en 1200, ¿no?
Sí. ¿Sabés qué nivel es 1200?
Lo dijiste hoy a la mañana. Antes de las PASO.
Mismo nivel que agosto de 2019.
Fua.
Por un lado es como que me agarra un temor, ¿viste? Pero por otro lado, si el mercado no crece. Estamos en el mismo nivel que hace 5 años.
Estamos en... Bueno, y si vos tomás los máximos de los 90, que fueron los históricos $900, si a los $900 lo deflactás por lo que se devaluó el dólar, bueno, estamos un dólar de la década del 90 son $2.10 de ahora. O sea, realmente no anduvo el trade acciones argentinas.
No. Bueno, señores, aún a pesar del anuncio con relación al acuerdo que se oficializó, en realidad fue un non-event, porque ya se había anunciado previamente y bueno, el mercado así lo tomó. Inicialmente se festejó, después volvió a operar igual que como había comenzado la jornada, los bonos, y terminó, digamos, operando positivamente, porque sobre el cierre de la jornada el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anuncia que se están llevando a cabo el inicio de las tratativas como para hacer una recompra de bonos en dólares, lo cual tiene sentido dado los niveles de paridad tan bajos con los que han operado los bonos, ahora un poco más caros. Pero bueno, Argentina rinde 15% en el tramo corto, 14-12% en el tramo largo. Son bonos que están dentro de todo baratos, con lo cual tiene sentido que Argentina, que el Tesoro con los dólares de Estados Unidos use esos dólares para comprar bonos baratos y digamos cancelar deuda, y con eso se ahorra dólares que supuestamente quieren ser volcados para la educación, o sea, apostando a largo plazo. En un principio no se sabía si los dólares del swap iban a ser utilizados y que en realidad lo iba a dejar ahí como garantía en la medida que el gobierno pueda acumular reservas, eventualmente si iban a comprar esos bonos, perdón, esos dólares, perdón, si va a usar esos dólares para pagar la deuda. Pero bueno, finalmente lo que evidentemente va a hacer el gobierno es usar esos dólares del swap como financiamiento para cancelar deuda. El mercado festejó, pero viste que cada vez con menos euforia.
Un festejo tímido. Aparte, bueno, no hay detalles, ¿no? No se sabe si van a comprar los títulos largos o los títulos cortos.
¿Y cuánto ITA es?
Todo haría sentido que compren los cortos, ¿no? Porque, digamos, si quieren hacer el famoso manejo de o administración de pasivos, siempre hay que tratar de hacer el rollover o la renovación de la deuda lo más largo posible, ¿no? Entonces, debería comprimir más que todo los rendimientos de los cortos. Los cortos son los mismos bopreales, AL29, AL30, y ahí debería, pienso yo, estar dirigida la recompra. No tiene mucho sentido recomprar el AL41, 38,
lo con que fuera, ¿no? Lo que vence, ¿no? Tarda
es
mucho
que
tiempo.
Aparte, para capital faltan como 7 años.
Sí, ahí podemos charlarlo con el invitado hoy, pero la curva te va a quedar medio rara, ¿no? Si te comprime mucho el tramo corto y los bonos largos no comprimen tanto, te va a quedar una deuda muy abajo en el corto plazo y con rendimientos muy altos más en el mediano y largo.
Bueno, se arbitra el mercado. Si empieza a bajar mucho el rendimiento de los cortos, también va a empezar a bajar el de los largos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo le veo sentido. El tema es que todavía sigue la presión cambiaria, ¿no? El mercado, no importa con qué, sigue demandando dólares, porque
sigue subiendo, el CCL también.
¿Vos conocés a alguien que no esté cubierto?
No, que espere a la semana que viene para ver qué pasa, para cubrirse, ¿no?
Si llega a ser un resultado normal o bueno, va a haber una sangría de los que se apalancaron para cubrirse en dólares. Dólar futuro va a ser una sangría.
El tema es que sí, es un resultado normal, ¿no? O sea, hoy el mercado creo que está preciando de que la Libertad Avanza va a ir abajo de Fuerza Patria por un par de puntos. Si es una paliza, eso claramente no está preciado, ¿no?
Yo creo que estamos, hay que ver el umbral del 33%. Ese es el umbral. Le recomiendo una nota en el diario La Nación el fin de semana, salió una nota diciendo esos tres escenarios, que es uno bueno, uno malo y uno neutral. Así que bueno, vamos a ver un poco. Pero bueno, señores, sigue la tensión cambiaria y todo indicaría que va a seguir así.
Va a seguir así. Tenemos cuatro ruedas más.
Tenemos una invitada en línea ya.
Adelante, es una invitada que hemos tenido un par de veces y me salvó las papas cuando vos estabas afuera.
Nada más,
un gustazo.
Muy sólida. Está con nosotros Isabel Bota, Product Manager de Balance. Hola Isabel, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Julián, Pablo, gracias por la invitación.
Siempre muy oportuna las charlas con vos, Isabel.
Sí. Siempre pasa algo.
Además también, cuando viene a Neura también, siempre pasa algo. Sí. Pero bueno, no sos vos, quédate tranquila, es Argentina, no, que pasa siempre.
Claro, en el mercado todos los días pasa algo.
Sí. Bueno, ¿qué opinión tenés sobre lo que es la recompra, que todavía no anunció nada? Es como que mostró la carta, pero nada más. Uh-huh. Algunas cartas mostró, se queda con un montón más, ¿no? ¿Qué opinión tenés? Esto, dado que se anunció muy sobre el cierre, ¿debería tener un mejor impacto en los bonos posterior, el día de mañana, y traer cierta tranquilidad al resto de la semana? ¿O igual está ahí la tensión electoral y el mercado, bueno, va a desestimar, así como desestimó toda la catarata de noticias que tiró Besent y demás?
La realidad es que venimos viendo ya... en todo este último año, que aquellas noticias que no son ejecutadas, es decir, que son noticias sin definiciones explícitas, son el movimiento en el mercado es bastante leve. ¿Por qué? Porque esperan realmente que se ejecute, que pase. Entonces, la realidad es que no creo que mañana haya un precio bastante más alto del que se dio hoy. Lo hice un poco porque se vio que al final de la rueda empezaron a aparecer un poco de compradores más de afuera, entonces quizás eso podría empujar un poquito, pero yo creo que estamos en un momento donde, más allá de que es una buenísima noticia, y creo que también el qué se va a hacer con este dinero es aún mejor, me encanta que sea en educación explícitamente, porque creo que está buenísimo para lo que es el desarrollo del país, pero hasta las elecciones o hasta que no hayan ejecuciones claras, no creo que esto se precie muy alto.
Sí, bueno, yo quiero ver también, no solo mañana, sino qué pasa de acá al viernes, ¿viste? Quedan 4 jornadas y es eterno esto, ¿viste? O sea, como
es
que
eterno.
No.
Lo que estamos viendo desde nuestro lado, estuvo nuestro equipo de research en Washington la semana pasada, sí, es que los fondos de afuera, que más allá que hoy en día no tienen tanto en porcentaje con lo que es histórico, no están temerosos a lo que es el resultado, entonces ellos no están vendiendo, por ende, lo que estamos viendo localmente es que el retail vende. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver por todo lo que pasó en las elecciones de PDA, y porque las carteras de los argentinos están muy cargadas de soberanos sin tener coherencia quizás el perfil de inversor con el riesgo que están asumiendo. Entonces eso le asusta, no es normal que casi todos los inversores tengan soberanos con el riesgo que hoy en día eso implica. O sea, una persona conservadora debería tener solamente corporativos. En cambio, hoy en día es bastante parte de la cartera de muchos inversores. Yo creo que eso genera miedo y estamos viendo directamente en el mercado estas personas, tanto generando la presión sobre el dólar como vendiendo.
Es interesante. Bueno,
es lo que habíamos comentado, me acuerdo hace un par de meses, que decíamos que la posición técnica de los bonos soberanos era largo el local, pero muy poco comprado el foráneo, y que me acuerdo que esto lo dijimos antes, digamos, de esta caída, pero que para que pudieran subir más los bonos, se necesitaba la gran mano del inversor no residente, ¿no? Porque el inversor local, como decía Isabel, ya está comprado, dado la falta de inversiones institucionales que hay en la Argentina, porque la verdad que no son relevantes los inversores institucionales desde, digamos, la desaparición de las AFJPs, claramente el inversor individuo lo toma al bono soberano como una muy buena rentabilidad, pero como vos decís, no mide que tiene bastante más riesgo que el bono corporativo, ¿no?
Sí.
Y hay mucho individuo comprado en bopreales también.
Sí. Ahora, me gustó esto de Isabel, lo que dijo. ¿Podemos decir que es el dinero tonto vendiendo?
Bueno, voy a hacer una comparación con Argentina, pero creo que es muy similar.
No es que sean tontos los clientes de
bono. No, obvio.
Lo que digo es que viste que tenés el dumb money y el smart money, y el dumb money, el menos informado, el que se deja llevar más por las sensaciones de corto plazo, termina tomando
Twitter, por las recomendaciones, por leer, por no tener quizás tanto seguimiento en fundamento de lo que está comprando. Pero voy a hacer una comparación que nada tiene que ver, pero creo que es muy similar a esto. Bitcoin antes tenía muchísima volatilidad, muchísima, y estaba principalmente concentrado en gente, individuos, retail. A partir de que se emitieron los ETF y se empezaron a subir los fondos institucionales, hoy en día no tiene tanta volatilidad.
Uh-huh. Sí, exacto. Claro. Sí, porque el institucional compra y permanece la inversión. El
famoso, es una estrategia.
Posición investment que le decían antes en los bancos, ¿no? Iba a devengo, una acción no la puedes ir a devengo, pero un bono sí.
Sí, hay, sí. Sí,
no, perdón.
No, hoy estaba hablando también con Yashi Morales en Neura, una economista, y decía algo interesante, a ver qué opinan. Es como que le preguntaba, bueno, ¿qué lunes vamos a tener? Recién hablaba en Neura con ella. Y ella decía, mira, yo no sé qué lunes, pero siento que ella decía como que siente que el escenario está más sesgado a la baja, en el sentido de que si hay una sorpresa negativa o al mercado no le gusta el resultado de la elección, muy probablemente tengamos el riesgo país en 1500 puntos, como lo tuvimos hace un par de semanas atrás. Del mismo modo, o de manera contraria, ella no ve la posibilidad de que ante un escenario positivo tengas inmediatamente un riesgo país en 550 puntos como lo tuviste en enero.
Así que yo opino 100% igual. Porque estamos tomando las elecciones como si fuese algo súper determinante o como si fuesen elecciones presidenciales, y en realidad lo importante de las elecciones, obviamente, o sea, indiscutiblemente vamos a subir bancas porque hoy en día tenemos muy pocas, pero más allá de un resultado que sea un empate o levemente por encima, lo importante acá son las alianzas políticas que dan después. No tanto las elecciones de ahora en sí, obviamente que son importantes, pero lo importante es el plan económico que se va a hacer después y qué alianzas políticas tienen.
Bueno, es interesante que ya se esté pensando en el post.
Sí, sí.
Hay vida después del 20, después del domingo, ¿no?
Sí, sí. No, y que se evite lo que pasó en los últimos dos meses, ¿no? Que era un proyecto tras proyecto que salía por parte de la oposición, más que todo del kirchnerismo, ¿no? Era todos proyectos que iban en contra del superávit fiscal. Entonces, digamos, eso al mercado lo pone inquieto y con razón, con la historia que tiene Argentina, lo que decíamos recién, o sea, después de agosto 12 del 2019 y después de lo que pasó el 7 de septiembre de este año, uno dice, el inversor dice, y bueno, ¿cómo me voy a jugar en contra? Sí, digamos, si el resultado en principio viene siempre negativo, por las dudas voy negativo al mercado, ¿no?
Sí. Entonces, digo, Isabel, yo te pregunto, de cara, no hay mucho para analizar en el sentido de que el mercado está en modo de wait and see, ¿no? Pero ya lo que me gusta es que se está pensando el post.
Entonces, creo que ahí tenemos que tener en cuenta porque como inversores en Argentina solemos tomar muchas decisiones en el momento y quizás vemos mucha suba y no nos queremos quedar afuera por esto del FOMO. Yo creo que si es una elección favorable, puede haber un overshooting en el acto, pero después se debería acomodar un poco. Entonces, no tomar decisiones en el instante. También hay personas que más reaccionarían ante una situación favorable, como también negativamente, porque son las más sensibles, pero las acciones tienen tanto recorrido por hacer y incluye mucho más que estas elecciones, incluye todos los proyectos que tienen por delante. Sí. Entonces no salir a comprar apurado, porque si nos va bien y hay estabilización económica,
sí, bueno, se te cortó, Isabel, cuando estabas hablando.
Ay, perdón. No, creo que ahora, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto, sí. Perfecto.
Ay, buenísimo. No, que lo que decía era esto de no tomar decisiones rápido al momento de post-elecciones el lunes, si es una situación favorable, porque queda tanto por hacer y principalmente en las acciones, que son las más sensibles. Uh-huh. Si se estabiliza la economía, tiene muchísimo recorrido.
Sí.
No va a ser solo un 20 o un 30% que pueda subir una acción en particular. Los proyectos que tienen por delante son mucho más grandes que una reacción favorable del mercado al día siguiente.
Te hago la última, hoy un poquito más cortito hoy, pero igual el mercado sigue viendo, o sea, un cambio de esquema cambiario posterior a las elecciones, ¿no? Parecería como que hay una obsesión de que el gobierno sí o sí tiene que acumular reservas y este modelo no acumula reservas. Y también hoy estaba hablando con Nicolás Guaya, que él es el head el CEO de Max Capital Asset Management, y él decía, mira, cuando vos tenés para financiarte en Argentina la cuenta capital cerrada, porque tenés el riesgo país alto, lo que te exige el mercado es que tengas la cuenta comercial abierta. Uh-huh. Y que sea la cuenta comercial la que te dé dólares. Sin embargo, desde que se implementó el nuevo esquema, no entraron dólares, y con el riesgo país alto tampoco entran dólares por la cuenta cambiaria, de capital. Entonces, uh-huh, es como que de alguna u otra manera se le cerró el mercado a la Argentina y dejó de tener dólares. Entonces yo creo que a la Argentina necesitará posterior buscar un esquema que le entre en dólares. Si es de los dos lados, mejor, pero probablemente el primero y más fácil de manejar, porque hay más medidas para hacer, es la parte comercial, ¿no? Un nuevo esquema cambiario.
Ni hablar. En ese sentido, creo que un poco sí va a depender de las elecciones, porque ahí es donde nos va a indicar cuál va a ser la demanda de parte de los inversores. O sea, si hoy en día están demandando dólares, no quiero ni imaginarme si las elecciones no son favorables para el oficialismo. Entonces ahí quizás van a tener que controlar un poco más, y viendo hasta qué punto, si ese punto de tener que recomprar pesos viene con ayuda, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos, o no viene con demasiada desembolsar muchísimos dólares y quedarte aún más sin reservas. Creo que es una dinámica que vamos a ver bastante día a día, pero bueno, hoy en día el equipo económico sostiene que este plan va a seguir, que también es lógico que lo sostenga, porque es el plan que están imponiendo hoy en día, y tienen que tener sustentos para seguir haciendo eso. Sí, perdón.
No cayó también igual lo de Trump, ¿no? Viste que todos, yo creo que el mercado igual está viendo el resultado de las elecciones, y creo que lo de Trump embarró más de lo que pudo beneficiar a la Argentina, ¿no?
Como nuestro mercado se mueve por tweets o por frases externas, pero bueno, la realidad es que lo que dijo en sí no parecía muy fortalecedor para nuestro lado. Yo creo que todos estamos tratando de entender que se refería a el 2027, que mientras está Milei lo va a bancar. Así que esperemos que así sea, pero repito que estas frases que si querés tiran sin ejecutar directamente, al mercado no le sirve para reaccionar favorablemente hasta que no vean un plan preciso.
Tu postura, Isabel, sería, digamos, de acá al lunes, un approach muy cauto. ¿Esa sería la idea?
Sí. O sea, si quieren arriesgarse porque ven una situación favorable para el domingo, para tirar alguna recomendación para cerrar, estamos posicionándonos en los bonos largos G41, G38, que son los que mayor upside uh-huh. tendrían ante una baja del riesgo país, estabilización de la economía. Y después, si quieren directamente un poco, no sé si más agresivo, porque yo la realidad que por ahí prefiero quedarme con un Pampa que con un soberano, en cuanto a lo que es el tema de acciones, a todo lo que está ligado con Vaca Muerta, le va a ir muy bien. Uh-huh. Obviamente lo más sensible van a ser los bancos y demás, sí. Pero proyectando un poco más a futuro.
Bueno, es como elige tu propia aventura, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, estamos ahí, cuatro ruedas quedan.
Bueno, ya está, contando los días. Bueno, Isabel, muchas gracias por este pantallazo. Yo creo que hay cosas para analizar, pero me parece que va a ser muchísimo más rico todo post elecciones, porque ahí se va a terminar de acomodar los precios. Probablemente esperemos que vengan medidas, veremos cuál es la postura del gobierno desde el punto de vista político, post electoral. Uh-huh. Así que creo que a partir de ese punto en adelante vamos a poder estimar un poco más con precisión qué hacer. Y mientras tanto, bueno, el wait and see o acomodar las carteras estos cuatro días de cara a este evento electoral, que sí, seguramente venga con un momento de mayor volatilidad, ¿no?
Para el que todavía no las acomodó, porque creo que ya
están todos preparados.
Esto es como en cámara lenta, ¿no?
Ya está todo preparado. Bueno, Isabel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Bueno, pueden seguir en Balance, ¿sí? En Twitter y también en Instagram, @balancecapital, ahí lo pueden seguir. Y bueno, tienen toda la información, los productos, el análisis, los informes y demás. Así que bueno, pueden seguirlo directamente desde ahí. Señores, vamos a hacer el break de la media hora. Volvemos y tenemos un muy buen invitado hoy para hablar también de perspectivas para la Argentina en lo que viene en las post-elecciones. Ya volvemos, no se vayan.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Moon Live Sessions. La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20:30 horas, en Avenida Rafael Obligado, 6350. Mobile Live Sessions, donde la música cobra vida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El próximo domingo 26, los argentinos vamos a ir a votar.
Al kirchnerismo no le importa tu esfuerzo y están dispuestos a romper todo para volver al poder y que nada cambie. Necesitamos darle fuerza a este rumbo. Tenemos que hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Son Buenos Aires.
Sixto Cristiani y Catalina Achiqui, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Estoy con Pablo Tabelli. A Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli con doble L, siempre ahí subiendo información y análisis de mercado. 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora junto con nosotros, Pablo.
Exactamente.
Buen año para venir a Aftermarket. ¿Eh?
hubo peores.
Bueno, tenemos un muy buen invitado para hablar de lo que viene, invitado. ¿No? Muy buen invitado,
exactamente. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andan? Bueno, lo presento a Pablo Firvida. Pablo es gerente de relaciones institucionales y relaciones con inversores, nada más y nada menos, de Grupo Financiero Galicia. Así que es un, como quien dice, es una gran puerta de entrada Galicia al mercado argentino. Y bueno, sigue teniendo, yo, si no me equivoco, el 15% o una cosa así del índice Merval. Así que Pablo, bueno, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, yo tengo acá, le estaba diciendo a Julián, cuando uno ve lo que ha pasado con bancos brasileños, la cotización de los bancos brasileños en lo que va del año, qué sé yo, Bradesco está 70% arriba, Nubank y Itaú están 50% arriba, y cuando uno ve los bancos argentinos, los ve 50% abajo en lo que va del año. Uh-huh. Siempre hablando en moneda dura. Bueno, si al dólar se le puede decir moneda dura, pero bueno, en dólares, digamos. Ahí surge la pregunta que uno se hace, parecería ser un buen punto de entrada para bancos. ¿Por qué no nos contás, Pablo, qué es hoy Grupo Financiero Galicia, después de la fusión con HSBC? ¿Qué market share tienen de préstamos, depósitos, número de clientes individuos? Bueno, en fin, danos un pantallazo.
Dale, bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación a ambos, Julián y Pablo. A ambos los conozco hace bastante tiempo, así que es un placer. Me siento como en el living de mi casa, especialmente a vos, Pablo, que somos veteranos de estos mercados.
De pantalón corto.
Sí, y flequillo.
Y flequillo, exactamente.
Bueno, Grupo Financiero Galicia es una holding, cotiza en bolsa, tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en el Nasdaq. El principal activo es el Banco Galicia, que fue fundado en 1905, así que este año cumplimos y celebramos 120 años de vida, el banco tiene unos 5 millones de clientes. El segundo activo, la segunda empresa en importancia es Naranja X, que Naranja nació hace 40 años como tarjeta Naranja, y ahora es mucho más que una tarjeta, es una fintech que compite de igual a igual, diría Mercado Pago, que es la más grande del país. Además tenemos Galicia Asset Management, que tiene los fondos FIMA, que también es líder en el mercado, Galicia Seguros, y algunas otras empresas un poco más chicas que tienen un montón de potencial, pero que todavía están en un estado más embrionario, diría. Nosotros lo llamamos speedboats. Una es InView, que es B2B2C en lo que es inversiones, da servicios a asesores financieros que tienen a su vez clientes del estilo de banca privada. Después tenemos Nera, que es una fintech del agro, si la tuviera que definir en breve, que básicamente trata de, en un solo lugar, ofrecer un montón de servicios y alternativas de financiamiento para el sector agropecuario. El banco obviamente es el más conocido, es el que más representa en términos generales del resultado del grupo, y post fusión con HSBC se convirtió en el banco privado más grande de la Argentina. Digo privado porque el Banco Nación es un poco más grande, tanto cuando uno mira préstamos o depósitos, y tenemos hoy alrededor entre 15 y 16% de market share, tanto de préstamos como de depósitos. Digo hoy porque eso obviamente varía más que nada al cierre de cada trimestre, que es donde la información se hace pública y se abre al mercado, pero ese orden de magnitud. Uno podría decir, bueno, 15, 16, si sos líder, sí, lo que pasa que hay como 60 bancos en Argentina y el 80% del volumen lo explican los 10 primeros bancos. Así que hay muchos bancos y hay una concentración que no es tan grande como en otros países.
Vos ves todavía, Pablo, que hay lugar para seguir consolidando el sistema bancario, ¿no?
Sí, sin duda. Lo que pasa que tiene que cerrar con la estrategia de cada banco, ¿no? Cualquier proceso de M&A no es comprar por comprar, sino que tiene que tener sentido, porque en realidad uno cuando compra un banco también descuida, por decir de alguna manera, los proyectos estructurales, más que nada pensando en tecnología, ¿no? Cuando, en el proceso de fusión, todo lo que es la parte de IT o tecnología, sistemas, se concentra en la fusión y deja, por lo menos por un tiempito, los nuevos desarrollos, nuevos releases de distintas cosas, ¿no?
Sí, un banco, la tecnología es fundamental en un banco, ¿no? Y lo que implica, esto hago también un parangón con lo que puede llegar a ser los ALICs, el mundo de los ALICs, ¿no? Pero esto es economía de escala. Para meter mucha tecnología tenés que tener una escala grande, ¿no?
Totalmente.
Te quería preguntar, ¿cómo ves el tema? Porque es algo que aparece permanentemente en los medios, que le dicen en inglés los NPL, o sea, los créditos que no performan regularmente, y están hablando de que, bueno, que alcanza niveles que antes no se veían, que las familias tienen...
La mora.
La mora, el 6%+, bueno...
Los no pay loans.
Claro, non performing loans. ¿Lo ves como algo preocupante? Lo que pasa, claro, antes no había mucha actividad crediticia, entonces obviamente los créditos en situación irregular iban a estar bajo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves?
Bueno, ahí se dieron varias cosas, no me gusta decir tormenta perfecta, pero más o menos. Básicamente durante muchos años, al menos los 4 años anteriores, con una inflación muy alta, tomar un préstamo personal, más que endeudarse, era hacer una inversión. ¿Por qué digo esto? La gente trataba de conseguir cualquier tipo de cuotas, ya sea con tarjeta de crédito, préstamo personal o inclusive los hipotecarios, porque la gente sentía que con la inflación las cuotas se iban diluyendo. La primer cuota te costaba, pero la cuota 10 o 12 prácticamente valía la mitad. dependiendo obviamente de la inflación de cada mes, ¿no?
Lo hemos
entonces
hecho.
Mucha gente tomó préstamos quizás hasta sin necesitarlo, ¿no? De nuevo, como proyecto de inversión. También lo que se dio muy rápido es que las tasas reales bajaron, digamos, las nominales se mantuvieron de alguna manera, por ejemplo, préstamos personales, 70% de tasa. Cuando la inflación era 70 y ahora que la inflación es 25, por decir algo, medio que las tasas no se acomodaron tanto. Es como que la inflación bajó mucho más rápido que las tasas de interés. Entonces, a la gente le costó más pagar esas cuotas, ¿no? Porque en términos reales se hicieron más importantes. También yo creo que el crecimiento del PBI fue desparejo para distintos sectores. Obviamente voy a decir algo quizás obvio, ¿no? Pero no es lo mismo el sector de gas y petróleo, energías renovables, minería, agro, economía del conocimiento, que quizás industrias manufactureras que inclusive tuvieron que competir con algunas importaciones. O también no es lo mismo ser un empleado en relación de dependencia que ser un autónomo, y además en algunos hogares la eliminación de los subsidios de las tarifas de servicios públicos claramente le sacó poder de compra. Entonces yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Estas tasas reales que ahora son muy altas, esta que eran un proyecto de inversión, el crecimiento del PBI, y obviamente se produce un deterioro también, como decías vos, Pablo. Antes préstamos versus PBI era bajísimo, nadie tenía deuda, ni empresas ni individuos. De hecho, hace un año ese ratio llegó a estar en el 5%. De nuevo, préstamos
5% del sector privado, de PBI, sobre todo,
qué increíble, de PBI, y ahora están un 12. Entonces, más que se duplicó, sigue estando bajo, pero este crecimiento fue muy rápido.
¿Cuánto está en otros países de la región, por ejemplo, Pablo?
Mirá, Chile 90%, Brasil, Colombia entre 50 y 60.
Es un argumento México, de compra,
que el más bajo, el está más cerca de 25. Estos valores, obviamente, dependiendo de la fuente, el momento en que se mide, cómo calculás el PBI, pero básicamente, si nosotros estamos 12, el más cercano tiene el doble y después tienen triple y cuádruple. Así que en países europeos o Estados Unidos está cerca del 100%.
Yo quiero aprovecharte, Pablo, porque estamos en un momento muy particular en el mercado, ¿no? Y claramente lo que están sintiendo el impacto de este momento difícil son los bancos, fundamentalmente. Y en donde quizás, por momentos, bueno, mucho juega la parte política en Argentina, en donde en gran parte de los momentos en el mercado local se distancian los fundamentales respecto de los precios. ¿Vos sentís eso actualmente, viendo desde adentro la empresa, incluso el sistema, el sector financiero en general? ¿Hay acciones competidoras tuyas caen más del 60%, bueno, mismo el fuerte impacto que ha tenido Galicia, no sé si por Galicia propiamente dicho, digamos, por el contexto, ¿no?
Contexto, sí.
¿Qué tan distanciado está hoy lo fundamental de Galicia respecto de los precios para vos?
Bueno, yo creo que en términos generales todas las empresas argentinas se movieron en función de las expectativas políticas. Así como antes decían que los bancos brasileros este año vienen creciendo mucho y los bancos argentinos bajando, si uno mira el año 24 fue el comportamiento inverso. Los bancos argentinos habían subido mucho y los brasileros habían bajado.
Y te agrego que en Brasil estamos en la previa electoral, porque el año que viene hay elecciones. O sea que también ahí hay una cuestión política que seguramente está empujando a los precios para arriba.
Sí, pero a diferencia de la Argentina, en otros países de Latinoamérica, lo político es importante, pero no tanto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Perú cambian los presidentes, hay impeachments, pero el sol es estable, las reservas internacionales son un porcentaje alto del PBI, el presidente del Banco Central, no sé si ya van como 19 años, que es el mismo. Entonces, mismo Chile, que pasó de derecha a izquierda, ciertas medidas o digamos, premisas o no sé, condiciones macroeconómicas no se discuten. Acá el drama todavía me parece es que, y el mercado así lo ve, que pasamos de izquierda a centro derecha y es un péndulo que típicamente el que viene, si cambia de otro signo político, casi que por deporte trate de cambiar lo que hizo el antecesor, ¿no? Entonces claro, vamos, ese es el riesgo, y por eso los mercados se anticipan, a veces con razón, a veces sin razón, a veces no leen bien qué está en juego, o se confunden, digamos, pero básicamente subieron muy rápido en el 2024 y también bajaron muy rápido en el 2025. Y los bancos somos un proxy de la economía, entonces por lo general subimos y bajamos más que el resto, ¿no? Uh-huh. Oil and gas o, no sé, otro tipo de empresas suelen subir menos y bajar menos. Son como un poquito más defensivas en estos momentos.
Tienen beta muy alto,
los bancos, ¿no? Son más volátiles.
Uh-huh. No, digo que tienen las acciones de los bancos son las que tienen beta más alto con respecto al índice. Una pregunta que acá estábamos charlando en la previa. Esta inestabilidad de tasas, más que todo en el fondeo, uh-huh. a partir del 10 de julio, que fue la desaparición de las LEFIs. Uh-huh. Bueno, ¿qué tanto impactó negativamente en la rentabilidad de los bancos? Sería en este tercer trimestre. Uh-huh. ¿Y qué tanto se compensó con el resultado por intermediación de tipo de cambio? Porque la verdad uh-huh. que debe haber venido muy bien con spreads bastante jugosos, ¿no? En los últimos 2-3 meses por la cantidad de individuos que han comprado dólares.
Sí, bueno, primer comentario, nosotros vamos a presentar, todos los bancos, los resultados del tercer trimestre a partir del 15 de noviembre. Entre el 15 y el 25 de noviembre creo que presentamos los bancos listados. Pero, hablando, digamos, sin dar números, hubo una compresión de margen financiero, por esto que decías, Pablo, de aumento del costo de fondeo que no se puede trasladar totalmente a los activos, ¿no? A los préstamos. Y también los bonos, los precios de los bonos, se vieron afectados negativamente. Además, como estábamos diciendo antes, la cartera irregular y por lo tanto los cargos por incobrabilidad que van al cuadro de resultados siguieron aumentando con respecto al trimestre anterior. Entonces esas dos variables juegan en contra. Uh-huh. Y juega a favor lo que es compra-venta de dólares, de moneda extranjera, pero no llega a compensar esas dos fuerzas, digamos, más potentes o... Digamos, los ingresos financieros netos claramente son mucho más relevantes que lo que puede ser la compra-venta de dólares. Uh-huh, claro. Así que el tercer trimestre, desde un punto de vista de rentabilidad, no va a ser el mejor de los trimestres. Obviamente cada banco tiene su particularidad y depende de qué es bueno o malo para cada uno. Nosotros siempre miramos el ROE o Return on Equity, pero claramente el tercer trimestre fue un trimestre, porque ya terminó, por más que no es conocido, un trimestre con mucho ruido, ¿no? Producto uh-huh. de estas medidas políticas, también los bancos de alguna manera funcionamos para el Banco Central, digamos, afectar tipo de cambio, inflación, hubo aumentos de encajes, que los encajes claramente... teniendo más dinero inmovilizado en el Banco Central nos permite o no nos permite prestar tanto y tener ingresos financieros por ese lado. Entonces lo vemos como un trimestre de transición. Obviamente los bancos, como cualquier, pienso yo, empresario, quiere que al gobierno y a la Argentina le vaya bien. No es que porque algún trimestre a uno le va peor que el trimestre anterior está peleado o enojado con el gobierno, para sí. nada, ¿no?
Sí.
Son cosas que pasan y yo creo que es producto del ruido político y de esta incertidumbre política.
Uh-huh. Pablo, déjame preguntarte también, vos sí. En contacto con inversores internacionales, por ejemplo, me acuerdo cuando Drucker Miller dijo que compró acciones argentinas, dentro de las uh-huh. cuales obviamente incluyó Galicia. Dijo uh-huh. cuáles son las acciones con mayor volumen, bueno, Galicia uh-huh. estaba en el top 3, digamos. Entonces, como que Galicia, como bien dijiste en la introducción, Pablo, es la puerta de entrada para aquellos que quieran invertir y tener riesgo argentino en sus carteras, especialmente en lo que respecta a renta variable. ¿Vos crees que...? Porque hay como una especie del mercado está detenido de cara al resultado electoral, ¿no? En particular, si fuese un buen resultado para el gobierno, uno debería especular con una mejora, un escenario más virtuoso. Uh-huh. ¿Cómo ves? ¿Qué te dicen los inversores internacionales, si vos tenés contacto con ellos, obviamente, con relación a la Argentina? Por ejemplo, recién Isabel Bota, ella es Product Manager de Balance, nos decía que los inversores internacionales no están vendiendo, no están con ese ánimo más de pánico o negativo en Argentina. Quien está más negativo son los locales. Uh-huh. ¿Vos cómo es tu uh-huh. sensación? En tu experiencia, digamos, con los contactos con los inversores.
Mira, sí, yo, digamos, tengo, primero hace años, no solo ahora, muchos contactos con inversores de afuera, que son básicamente los portfolio managers de los fondos de inversión, diría 80% de Estados Unidos, 10% de Reino Unido, digo Reino Unido porque está Inglaterra, Escocia, Irlanda, y también tenemos bastantes inversores brasileros, chilenos y obviamente todos los que compran en el mercado local. El temor de los fondos de afuera fundamentalmente es el péndulo, ¿no? Que todo esto que fue mejorando vuelva para atrás. Uh-huh. Y no es que, digamos, amen o no a Milei, es como que ellos hablan de una coalición de centro-derecha o versus la izquierda, eso, saquémosle los nombres, ¿no? Entonces, y diría también que muchos fondos grandes, digo, los que en la jerga se llaman long only, esperan que todo esté perfecto para invertir. Entonces están esperando el resultado de las elecciones, que de nuevo, cada uno va a hacer una evaluación distinta. Obviamente hay un montón de fondos tipo hedge funds o fondos frontier o la TAM o lo que fuera que ya están adentro, los locales también, y van y vienen, o sea, no es algo estático, pero sí los grandes, estos long only que piensan en 5 años, están esperando un poco el resultado de las elecciones del 26 de octubre.
Hoy, Pablo, ¿cómo es la composición accionaria?
Bueno, nosotros tenemos 3 familias controlantes que tienen en total, entre las acciones B y las A, que son de 5 votos, alrededor del 30%. ANSES tiene alrededor del 20%, con lo que ahí ya tenés el 50%. ANSES básicamente heredó de la estatización de las FJP, ¿no? Que había como 10, y tienen eso. En un momento teníamos HSBC, que recibió acciones en forma de parte pago, pero ya vendió todo. Uh-huh. Y de ese 50% restante, tenemos alrededor de 35% en el Nasdaq y 15% en el resto de la bolsa local. Uh-huh. Digo resto de la bolsa local porque ANSES tiene todas acciones B en la bolsa local. Uh-huh. Y bueno, los fondos son cientos, digamos, ¿no?
Sí, pero es una buena porción que tiene el ANSES, 20% a los precios, sí. Incluso a los precios actuales son más de $1,000 millones, un poquito más, 1,100.
Exactamente.
Bueno, la verdad que estaría para seguir hablando con Pablo una hora, porque hay la cualquier verdad. Cantidad de cosas que nos quedaron, pero bueno,
el si nos programa... atendió hoy, después de las elecciones no va a tener más fácil.
Sí, obvio.
Totalmente.
Vamos por la segunda, vamos por el repechaje.
No, inclusive después de los resultados del tercer trimestre, todavía más fácil todavía.
Ah, bueno, claro, es exacto. Una buena oportunidad.
Es una buena oportunidad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber venido al programa. Y bueno, un gusto. A hablar con vos como siempre.
Bueno, un abrazo para los dos.
Muchas gracias, Pablo. Un gran abrazo, un saludo a Vero Balcarcel, que siempre hablo con ella, la bombardeo por tema de notas y demás, así que un gran abrazo, un beso para ella también.
Le mando.
Chao. Bien, señores, tiene Twitter Banco Galicia, pueden seguirlo, arroba Banco Galicia. Y si vos le escribís por privado te responden, así que alguna cuestión operativa que tengas.
Alguna duda,
lo que sea, lo hablas por privado y hay ahí un asistente. Así que bueno, nada, lo digo por experiencia propia porque me ha pasado, así que pueden ahí usarlo de medio. Bueno, Pablo, llegamos al cierre de este lunes antes de
las elecciones.
Así que
mirá que tardamos, porque hace cuánto estamos hablando de las elecciones, hace meses, pero parece que fueran años, siglos.
Bueno, en principio, buen viaje para vos.
Bueno, gracias.
¿Vas a pagar el teléfono?
Seguramente no, por lo menos el 26 voy a ver cómo salió todo.
¿Vos sabés que cuando yo me fui de viaje estaba en Ezeiza el lunes a la mañana?
Sí.
Explotando todo.
Sí, es...
¿Y sabés lo que es? Yo no contraté el internet del avión, pero ¿sabés lo que es viajar sin internet? 14 horas, y vos decís... ¿qué estará pasando en Buenos Aires?
Es como el tren fantasma, ¿viste? No sabés dónde viene el peligro. Esto es más o menos lo mismo.
Y aterricé y dije, oh, aterricé en Madrid y dije, qué desastre todo.
Pero yo veo mucha cautela, ¿no? Sí. Eso es lo que implica hacer un poco más optimista. Pero todo el mundo está muy cauto.
Bueno, vamos a ver, ¿eh?
Veremos.
Por suerte, ya está. Lo único, llega Jamie Dimon a la Argentina, el CEO ejecutivo de JP Morgan, el miércoles. Va a dar una charla presencial en la oficina JP Morgan. Y también va a venir a Buenos Aires la uno de Citi, que es Shane Fraser. Uh-huh. Así que, bueno, banco de inversión viniendo para la Argentina, eso es positivo. Bueno, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Bueno, rápido y bueno, mucha suerte a todos en la votación.
Voten bien.
Gracias.
Voten bien. Así que bueno, es importante. Bueno, vayan a votar en función de sus convicciones, voten bien y bueno, veremos el lunes que viene con qué mercado y Argentina nos encontramos. Uh-huh. Pablo, muchas gracias.
No, de nada, gustazo como siempre.
Buena semana a todos. Lo pueden seguir a Pablo en @PabloTabelli, ¿sí? @PabloTabelli en Instagram. No, en LinkedIn, todavía en Instagram no.
Todavía no, por ahora. LinkedIn.
LinkedIn, discúlpeme. A mí me pueden seguir en Instagram, Julián-Josovic, y también en Twitter, Julián Josovic. Señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Chau.
Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian, concesionario oficial Honda, en Puerto Madero, Avenida Alicia Moró de Justo, 1960, teléfono 4315-4001, entrega inmediata, test drive disponible, amplia financiación, valorizamos tu usado al mejor precio del mercado, estacionamiento propio, compra seguro, compra en Puerto Madero, Honda, una marca de Grupo Bavarian, www.hondabavarian.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
En Unibroker, somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder a las necesidades de los asegurados. Unibroker, así.